Fabio Landricina y Pablo Chamorro están en Nacional Folclórica.
Muy buenas noches, bienvenido a Préstame la Oreja.
Somos el acantilado donde se paran los espíritus antes de emprender el vuelo en busca de los profundos sentimientos sumergidos en el inmenso mar de la memoria.
¡Qué bueno, Te viniste con todas las pilas.
Hoy es un día especial, estamos arrancando este programa, pero como para comunicarnos, sería bueno que nuestro emérito... locutor de Rafael, nos diga a dónde se puede comunicar la gente.
Las vías de comunicación son las siguientes. Por contestador automático, un mensaje de voz al 49990987 y no me tape el WhatsApp que no lo puedo leer. 11...
el que están poniendo 11-31-09-5896,
lo vamos a decir bien, 11-31-09-5896, bienvenidos todos.
Bueno, y nos pueden encontrar en Facebook, seguramente estamos por hacer alguna transmisión en vivo para que nos tengan presente, Préstame la Oreja, es la página, pero ¿te parece que arranquemos con música?
Vamos a arrancar con música porque hay unos invitados, pero vamos a un adelanto.
Escuchen porque tiene mucho que ver con esto.
Con muy poco bollete.
Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros, alargando madrugadas de solitarios sin sueños, las manos siempre tejiendo la vida en el instrumento, encendiendo con sonidos un sol para los cielos negros, con 100 rostros diferentes. Sos el mismo musiquero que llena de amor los vasos con su corazón abierto. Vive en tu canción, calandria y gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe, nostalgia de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás, viejo musiquero. Cuando te quedas callado, pareces un mueble viejo, una sombra recostada, sin duendes, puro silencio. Mas cuando bebes la luz de algún brebaje nochero, el alma te crece tanto que al rato se vuelve viento, y en ese viento se agolpan las cosas del universo, pa' que las nombre de algún viejo musiquero. Vive en tu canción, calandria y gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe, Nostalgia de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás. Viejo musiquero, viejo musiquero, oh, oh, oh.
En la apertura de Préstame la Oreja, Antonio Tárragos Ross acaba de interpretar de Luis Landricina y Antonio Tárragos Ross, viejo musiquero.
¡Qué lindo,
por
eh!
Por lo tanto, le damos la bienvenida.
¡Le damos la bienvenida!
Luis Landricina y Antonio Tárragos Ross.
Muchísimas gracias, Luis. ¡Qué lindo! Gracias. Yo pensé que nunca me iban a invitar acá.
No, pero vos sabés que hubo algunos inconvenientes primero que no te encontraban, ¿no? Vos.
Sí, me lo
¿A
sé.
¿A mí qué es cuento?
No sé, para mí que no me querían encontrar. No me
Luis, ¿cómo se hace este tema, viejo musiquero? ¿Cómo?
Bueno, ha tenido muchas críticas de parte de mi hijo.
Sí, ¿ah, sí?
Sí, porque sí. Dice que salió muy caro esto.
Salió caro.
Sí, pero sí. La posteridad los ha condenado. Porque
este ¿pero tema... se puede saber por qué salió tan caro?
Porque llevó casi un jamón y dos botellas de vino. En claro. Una noche lo hicimos, Sí. Pero lo único que comimos fue jamón crudo que estaba puesto ahí, ¿viste?
¿Se podrá repetir eso acá?
Es probable.
Y después, vinito tinto.
Sí, yo me acuerdo una. Luis tiene esas cosas, ¿no? Que es como esos libros que vos lees y que después los volvés a leer y sí, encontrás otras cosas. Decís, ¿cómo no lo vi? Y me decía González Bedoya a mí que los buenos escritores te dejan oculto para la próxima vez que vaya el libro, ¿no? Y estábamos con Luis, le digo, me falta acá, le digo una cosa, me parece a mí, le digo una esa jugada fuerte que vos te mandás, digo, cuando escribí, porque Luis, viste, y mandó esa, che, sangrando de amor como un Cristo más para los demás. Viejo musiquero, ese es el Landricina.
Qué maravilla, qué lindo es.
Mientras durante
sangrar de amor es una cosa maravillosa, claro, como imagen, ¿no?
Durante la semana, aunque no parezca, yo trabajo y estudio y veo la historia de quienes van a visitarnos, que tenemos la suerte que nos visiten algunos artistas. Y evidentemente, mucho no había que estudiar porque ustedes son parte, obviamente, de la familia. Además de padre, Antonio es casi un tío, porque hasta nos ha comido parte de la comida nuestra, ha ido a casa.
Sí, 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 sí. Sale caro cuando va Antonio.
La tortilla.
Lo bueno que ahora trajo mandioca.
Había un pedazo de tortilla, no sé a quién le estaban guardando.
A mi mujer, a tu que está mujer, teniendo sí. los teléfonos, le comiste un pedazo de tortilla. Pero eso quedó en la anécdota.
Ojo que ahora trajo mandioca.
También hay mandioca.
A veces se salvó, no sabes cómo. Las veces que se salvó, porque mi suegra, la mamá de Cristina y de Wilson Juni y de otros dos más, que ahí vino Wilson acá, y teníamos la mandioca esa carneada, digamos, o sea, sin cáscara, todo, una mandioca especial. ¿Qué variedad de Wilson esa?
Para mí.
¿Cómo? Ah, sí, lo va a compartir.
No.
Rosada, mandioca rosada.
Mandioca rosada.
Sí, sí.
Para mí, pero estaba hace dos meses en el freezer de él.
Está frisada, se come bien.
A mí me hace reír la
tortilla. Y corrió riesgo de desaparecer.
Casi le saco una o dos, pero yo le dije, le saco una o dos.
Va a ser problema.
Va a decir, pero que traerle más, le voy a decir. Pues.
Investigando y leyendo un poco las letras y las cosas que han escrito ustedes, más que, no solamente artistas, me parece que han sido o son documentalistas. Porque en las letras que han escrito juntos...
A tu padre hace siempre las letras. Yo juego a Trame y a los perros ronco.
Le han puesto música y han trabajado
sí,
juntos.
Sí, sí.
Siempre hacen referencia a cosas que tal vez mucha gente ya no conocen porque han dejado de existir, como Jacinto Cachapecero, oficio
claro.
de cosechero de algodón.
Sosa. El correntino de ley que era chero.
Claro.
Claro. Son cosas que están desapareciendo. ¿Lo han pensado, lo han se han propuesto dejarlo escrito para que las futuras generaciones puedan conocer en esas letras una suerte de documental?
¿Para quién va la pregunta?
Estamos en eso porque escribimos para alguien que se nos murió antes tiempo, que el Momo Venegas.
El Momo Venegas, estábamos haciendo los oficios de campo.
Los oficios de campo. Y entre las cosas que ya ahora ya él le puso música es al alambrador.
Mirá.
Sí. El alambrador, no hay escuela para el alambrador. O lo aprendió del papá o del tío o del abuelo.
Y es un trabajo muy difícil.
Ah.
Muy difícil.
Después tengo el peón de campo, sí. Tenemos el lechero, el del Vasquito en Chea. Sí.
Ahí tenemos el demo, tenemos ahí. Si Luis, vos tenés en el bolsillo, si querés mostrar un poquito el coso, mostramos, si querés, nomás, vos sos mi perro también.
Sí,
pero...
porque estamos transmitiendo en vivo por el Facebook.
Sí,
de
y aparte, la oreja. Sí. Y hay un montón de gente que ha venido a visitar, no ha viajado, gente de Corrientes.
¿Han venido de Tupago de Corrientes? A vernos y se vuelven.
Vinieron a ver un programa de radio.
Hay gente que está debiendo allá.
Claro.
Está Marcelito Fernández, Agustín.
Está Pipo Rodríguez de Coronda, está mandando saludos a través del Facebook, que está escuchando y viendo también. Hay un Ricardo Gudia también que está mirando.
Coronda, mi consuegro.
Claro, Jorge Ariel de Encina, Roberto Grotz, son toda gente que se está sumando al Facebook de Préstame la Oreja, que los están viendo en
Coronda
vivo.
Hay una cárcel, que dice fueron don Julio Miño y Orlando Veracruz, a dar una especie de concierto para los internos, para los presos. Y arranca don Julio Miño, Barrero, el jefe político, caneadores, los milicos, los otros, los gauchos malos. Se armó una podrida, que se llama una rebelión en la cárcel. No, era como para tranquilizar a nadie, ¿viste?
Entonces, ¿qué hacemos? No, ¿vamos a escuchar el
le
demo
voy a
contar o van a
una
tocar?
Historia porque para que vean que Antonito... Algunos lo conocen por acordeonista, que es muy bueno, que esto y el otro. Pero tiene sus cosas, Antonito. De ser un tipo solidario, de ser un tipo generoso. Le pidieron la vez pasada si podían mandar algo para el asilo. Mandó 12 viejos.
Está bien. Es una buena colaboración.
No, bueno, pero por lo menos... están más entretenidos los...
De seguro.
Che, vino José Luis de Dios.
También vino.
Por favor,
pero, claro, yo lo tengo lindo, a la espalda,
un montón de gente,
no
amiga.
Vamos
acá.
A sorprender a algunos que están escuchando y que no saben, que llamaron de allá de Corrientes que iban a estar escuchando en un quincho, un tal Agustín Raffo, un tal Marcelo Fernández. Bueno, están acá.
Agarraron y vinieron nomás.
Sí, vinieron, nos sorprendieron, sí.
Parece que no le andaba la radio, entonces decidieron venirse para escuchar en vivo.
Lo bueno es que golpearon la puerta con los pies porque vinieron. Sí, pero acaba de llegar una caja ahí, que no sé si se dieron cuenta que Vilmar entró.
Ah, entró
y
Vilmar.
Y sabemos lo que hay escondido.
Mira, una joya.
Hay de todo. ¿Sabes qué? Es de la pierna esa que le llaman pernil, que vos vas cortando y van cayendo pedacitos de carne y hacen sándwiches para los hambriados. Ese trajo.
Íntero. Ahí vos sé que el Agustín, el papá de él, se fue de este mundo sin decirme un verso, sí, un compuesto, se llaman compuestos, que son como lo que escribe Luis, viste, que son historias, ¿no? Y como lluvia de verano, digamos, historias así. Y siempre me lo decía Ito, que es el papá Agustín, me decía este verso, dice, tengo un facón brasilero que asombra con su presencia, me costó su pertenencia muchos tajos en el cuero. En el facón allí estaban 23 cruces grabadas con salvaje simetría. Pero el destino le falló al querer grabar la mía. ¡Uy, ñame! Así empezaba.
Es el papá de Raffo.
¡Qué lindo, qué lindo!
Hola, te la sabes, por favor, dámela.
A mí me gustaría escuchar un cuentito. Y hay un cuento que es una maravilla. Vamos a ponerlo un poquito. Al operador le vamos a pedir ahí un cuento de Luis que se llama Cosas de Milico.
Ya que estamos.
Vamos a poner porque justamente tiene que ver con lo del facón.
Y esto, aclaro, me lo contaron los protagonistas de la historia, con mucho sentido del humor. Y cuando la población civil ya era importante que entraban a haber problemas de convivencia, había que establecer un orden policial. Así que se sacaba de los fortines 10 o 12 milicianos se les impartían instrucciones precisas, se les daba un distintivo y pasaban a cumplir funciones de policía. Y por eso a nosotros nos quedó la maña de decirle al policía milico, porque el primer policía que tuvimos era de las milicias, era miliciano. Entonces, para nosotros es milico. Y no le decimos para agredirlo ni para faltarle, no, milico. Para nosotros es milico. Y si son muchos, la milicada. Y claro, a esta gente se la contrató para la policía de territorio, no por su nivel intelectual, su inclinación particular por la poesía universal o la música clásica. Se los contrató por el ancho, el lomo y la habilidad para el sable. Porque eran épocas duras, había que ser de mucha galla para ser milico hace 50, 60 años en el Chaco. ¿Usted sabe lo que es ser autoridad y entrar a un baile y decir, señores, terminó el baile porque se venció el horario del permiso? Y te salía un tape abajo, un árbol de 1,80 m, y te decía, me parece que no va a terminar porque tenemos ganas de seguir bailando. ¿Y qué le iba a decir vos a este? Mire, no me haga esto que me compromete. Ahí el melico ni preguntaba, pelaba el sable, primer sablazo al farol y después repartir chatarra, y no quedaban ni los músicos. Y eso le dio una fama bastante brava. Son todos unos bestias, ¿no? Son muy brutos, ¿no viste lo que te hacen? Claro, fue una necesidad de la época. Claro, cuando se hace provincia, se trató de ralear lo más grueso. Pero algunos rezagados quedaron. Entre ellos un pariente mío, pero lejano, casi ni nos tratábamos, ¿no? Preparado para bruto, el cabicho Altamirán. Lo habían mandado para un procedimiento por aquel entonces, para un apuñaleado que había habido en el almacén de Sebastián Peralta e hijo, que era Ramos Generales, Despacho de Vida y Cancha Bocha. Ya para ese entonces una cancha bocha justificaba uno o dos ensartados por semana. Pero tirando para fin de semana, tampoco hay que exagerar. Volvió el procedimiento y el presunto comisario, le digo presunto, nosotros le decíamos comisario, a un tipo que era su oficial a cargo del destacamento. Pero como era jefe de comisaría, le decíamos comisario. Entonces lo llama, cabicho, ordene, señor. ¿Vos te fuiste para el procedimiento lo de Peralta? Sí, señor. ¿De a caballo te fuiste? Sí, señor. ¿Cuando vos llegaste ya te encontraste con el occiso? Cuando yo llegué, lo que encontré fue un muerto. Y bueno, chamigo, le dice el comisario, el muerto es el occiso. No, señor, el muerto es un tal Medina, Hilario Medina, 44 años. Entonces, el comisario le dice, lo que te quiero decir, que occiso se le dice al muerto para el sumario. Ah. Y a propósito de sumario, vos le dictaste al sumariante y al escribiente el informe que ellos escribieron, ¿sí? ¿Vos le dictaste eso? ¿Lo que ellos pusieron en el papel es lo que vos le dijiste? Sí, señor. ¿Estamos hablando del mismo muerto, cabicho? ¿El que está en el carro de Zamora tapado con una frazada, marrón? Sí. ¿Ese es el tal Medina? Sí. ¿Según vos, el tal Medina murió de muerte natural? Sí. ¿Pero cómo va a morir de muerte natural, chamigo, un tipo que tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario dice, con 14 puñaladas, natural que muera.
¡Qué bueno! La verdad, ¡qué maravilla! ¡Qué pintura, ¡Qué pintura! Antonio, ¿tenés algo preparado en mano?
¿En qué sentido es yo?
Y sabemos que trajiste una herramienta.
Hay todo tipo de elemento musical.
Hay de todo. Se está viendo la gente de mi pueblito, Facundo, Gromenida, el rancho El Mangangá. ¿Qué tal el título del rancho?
No llegó el chelo todavía, ¿no?
El chelo no llegó, está demorado, pero va a llegar, dice.
¿Hay gente de San Miguel acá?
Sí, hay gente de San Miguel, de Santa Fe.
Iván Faisal está mandando saludos de Santa Fe.
De Cacatibe.
Yo me decía que Pipo...
De Sauce, el chancho.
Le puso la voz a Don Berico. No a Don Berico, sino...
Era claro. El locutor que, de esa época.
El que lo interpelaba.
Que también estaba en la radio de Coronda, es uno de los programas más escuchados.
Sí.
La primera música le puse a un poema que siempre cantaba dentro de mi corazón, y muchas músicas le puse, y yo nunca me animaba a decirle a Luis, porque uno, así como yo tengo, que yo Argentina Secreta, no tengo ganas de que le pongan letra, porque me parece que está bien así, ¿no? Y esa poesía es un poema tan hermoso que a mí me parecía que no me iba a pelar él para... Bueno, me quiere tanto, yo le puse una música. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Salí del pago buscando dos cosas que ya encontré. Buscaba trabajo firme y también una mujer. 10 años que soy hachero y 8 que me casé. El hacha es oficio duro, pero ya me acostumbré. Tengo buena compañera y cachorros van pa' tres. Por eso que entre los montes, cuando lo enfrento al quebracho, aunque el oficio es muy duro, lo suelo voltear cantando. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley.
Cuando nazca el muchacho, o la guaina que esperamos, si es que me sobra algún peso, voy a armar bailanta en el rancho. Capaz lo invite al patrón y hasta al mismo comisario, con la caña que me compre cuando vaya a bautizarlo. Tal vez si para el obraje, el pan me dé entre escasear, pero siempre habrá rebusque en carpir o en cosechar. A un hombre con voluntad nunca le falta trabajo. Qué lindo es poder armar el destino con dos brazos. Con ellos gano el jornal, con ellos levanté el rancho. Dios quiera que tenga fuerza para ver crecer a mi hijo y también para educarlo. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley.
Si es que salí de mi pago, no fue que lo desprecié. Salí buscando trabajo y también una mujer. Y ya tengo esas dos cosas que acá en el Chaco encontré. Tengo buena compañera, cachorros van pa' tres. Dios quiera que nazca sano, ni farra que voy a hacer. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Por eso es que entre los montes, cuando le enfrento al quebracho, aunque el oficio es muy duro, lo suelo voltear cantando. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley. Yo soy Eleuterio Sosa, soy correntino y de ley.
¡Qué maravilla! En vivo aquí en Radio Nacional. ¡Qué lindo!
No sé. Este era un verso que yo decía en los escenarios cuando andábamos de gira con Antonito. Y me dijo, si un día le iba a poner música a eso, dijo. Y un día apareció con esto. Con Antonito tenemos muchas cosas para contar, porque hemos pasado de las buenas y de las malas. Y yo lo conocí en lo de Don Pepe y Don Joaquín Lozada en el Hotel Internacional, que tendría que haberse llamado Interprovincial, porque ahí venían todos los tipos de la provincia. Entre ellos, ¿sabés quién venía? Con su padre, Abatidaga, el que hoy es el gerente general de Sanco Seguro. Y pero ahí él me conocía a mí, pues yo no lo conocía a él, porque yo ya estaba andando por la televisión, esas cosas. Y ahí me llevó Vítel a mí. Dice,
gobernador del Chaco, fíjate, vos parás en un hotel donde parábamos los artistas. Ahora sí, un edil va en helicóptero a tomar la leche y regresa.
No. Está bien. Vítel tiene un dicho muy lindo que a mí me gusta repetirlo. Dice, nunca se imaginará la gente la plata que me costó llegar a ser pobre.
¿Qué
persona? Toda su plata con la política, al revés de algún otro.
Sí, es cierto, cierto. Uno va para atrás y bueno, a Rosas.
A uno le va bien. Sí. Fuerza.
Depende de cómo lo prepare.
Bernardo de Irigoyen al 500, acá sobre la 9 de julio. Ahí un día yo llego y estoy ahí con Luis y me dice, vamos a comer acá en la Aurora. Y él, la Aurora era un restaurante que quedaba por ahí, Venezuela, al mil y pico, a la vuelta nomás.
La vuelta de...
del hotel.
De Irigoyen.
Claro, entonces...
Donde yo iba con mi cacerolita en Lozada a buscar ternerita guisada a la española.
Claro. Y entonces, ahí en ese hotel que vivíamos ahí, no, me dice, lo íbamos a comer. Y cuando vamos llegando, me dice, vamos a comer por la lista de la derecha. Y yo, como siempre fui bastante politizado, eso, yo pensé que era la lista de los ricos que comen caro, digamos, ¿no? Y paradójicamente era todo lo contrario. La lista de la derecha es mirar el precio en el menú que te traen los tipos. Claro. Entonces, 32 pesos, por ejemplo, de ahí te va para la izquierda a ver qué te toca. Y generalmente no tocaba gente de la española.
Lo más barato era rico.
Lo más barato era rico.
Claro.
Hay una foto hablando hay una foto por ahí, Luis, que de un asado, un perro. ¿Qué es eso? Que anda por internet dando vuelta.
No sé.
Eso es una cosa que salió cuando gana las elecciones Mauricio Macri. Pusieron mi cara, algún pícaro, y dicen que yo dije eso, que no está bien que pongan a manejar un gobierno a un empresario, porque es como poner un perro a cuidar el asado. Y nunca dije eso, porque no hablo yo de política.
Qué bueno.
Pero además yo le agregué, ojo que yo conozco perros capaz de cuidar el asado del patrón.
Sí, señor.
Y el patrón es el pueblo.
Sí, señor.
¿Está claro?
Sí, bueno, señor. Muchísimas gracias por la aclaración y tenemos que ir.
Antes de irnos al corte, les voy a dejar una pregunta porque pareciera como que hoy hay muchos correntinos y el chamamé se escucha en todos lados, pero hoy veníamos charlando en el auto una anécdota donde... me contabas que al principio no fue tan fácil. Pero vamos al corte y venimos después con esa historia.
Pero hay que ser perro no decir una cosa y bueno, no dejar ni hablar.
Préstame la oreja, un programa hecho por gente que no sabe nada.
Pero no se nota.
Hasta las 22, Fabio Landricina y Pablo Chamorro están en Nacional Folclórica.
Estamos nuevamente en esta hermosa noche aquí en vivo en Radio Nacional con un montón de gente. Fuerte el aplauso para don Luis Landricina y Antonio Tarragorros, que están acá, la verdad que una maravilla.
¿Sabe que me han llegado noticias que de un paraje que se llama Santa Rosa hay un tal Dolfi que nos está escuchando? Y si está Dolfi, tiene que estar doña Marta, la sí, mujer de Teco, sí, y sus hijos. ¿Y sabe qué? Si está Dolfi, está el Tony también.
Deben estar todos ahí de Concordia. Familia, Te están saludando, Luis de Susana de Concordia, Quito San Pedro de Federación, Rubén Álvarez de Concordia. Son gente amiga también de Agustín Raffo, que te mandan saludos y están todos comunicándose acá a través del Facebook y del WhatsApp.
Hubo un San Pedro ahí que desmayó un caballo porque tenía mucha... ahí de Chajarí, porque tenía mucha... calidad para arrimar la bocha, pero no para bochar. Y había como cuatro bochas mamando los chinos. Le dijo, tenés que bochar. Le dijo, no quería bochar. Yo no sé bochar, yo sé arrimar, pero no puedes arrimar si tenés cuatro. Tenés que tirar los chinos a la mierda. No hay otra manera. Y bueno, entonces le reculaba, iba y venía, qué sé yo, y le pasaba con un trapito hacia la bocha y tiró la bocha. Y cuando iba en el aire, dijo, larga la bocha. Y desmayó un caballo que estaba atado por el coso.
Por,
el...
por eso, pero por eso está el dicho ese de San Pedro, y dice, larga la voz, hijo San Pedro. Y de...
Vamos a pedirle a Rafael Hernández, nuestro locutor, que este, nos cuente los mensajes que están llegando al WhatsApp.
Con mucho gusto. Dice, hola, un abrazo enorme para don Luis y Antonio. Soy Olga de Once, los amo.
Tenía que venir, Olga.
Sí, estaba invitada. Estaba invitada.
Pero no hay sute.
Hola, soy Lorenzo, nacido en la isla Villa Paranacito, muy emocionado de escuchar a don Luis acompañado por Antonio. Escucho el programa todos los domingos y el amigo es achero, y para dar ahí fe de eso, le mandé una foto.
Ahí da clase de Lugo Mena, que casi siempre tiene para dar clase, que toca la guitarra conmigo, tiene que ir en canoa para darle clase a los gurises.
Ahí está cortando leña en la foto. Va, está la leña cortada, por lo menos sí. Ya está.
Aclara
cortada.
Que no es quebracho.
No, es más blandita en esa zona. Alguna vez anduvimos por.
Tendría que mandar un video hachando, pues yo también me.
Apoyado en el hacha cualquiera, ¿no?
Hay gente que nos está escuchando en Andresito. Hugo Cámara, un amigo nuestro, común amigo con Juan Carlos Cheve, nos está escuchando de Andresito en la provincia de Misiones.
Vamos a recordar.
Acá tenemos mandioca misionera, tampoco.
Vamos a recordar a Andresito, que fue el ahijado de Don Artigas, y que fue que paró a los bandeirantes, porque si no, Brasil estaba en posada ahora.
Sí, señor. Andrés Guacurari.
Sí, tiene los misioneros le hicieron su homenaje, su monumento, ahí al lado de la costanera, y es un lujo verlo.
Qué lindo es eso.
Luis, ustedes con Antonio, a través de su carrera, han recibido un montón de premios. ¿Tienen algún premio muy recordado, así, de alguna anécdota que les haya pasado compartiendo esos premios?
Nosotros le disparábamos con los trovadores a no ser padrino de festivales. Cuando vos tenías mucho éxito, hacían padrino de ese festival, después no te contrataban más nunca. No sé por qué pasaba eso. Siempre pasaba algo que no te contrataban. Sí, yo quería contar una cosa, que estábamos hablando con Luis acá recién mientras pasaban. Acordándonos de Julio Marvis, un hombre al que queremos mucho, hemos querido mucho, un hombre de una generosidad y un sentido del trabajo y de lo nacional.
Enamorado de su país y de su música.
Sí, señor. Él estuvo, en la época de la Trae, estuvo prohibido y hacía folclore de Radio Colonia.
Claramente. O sea,
Julio es otro de los que se empobreció con la política. Julio tenía, cuando entró a la política, como funcionario de Radio Nacional, después del cine, Julio era dueño de un canal que se llama Argentinísima. Y claro, lo perdió.
La vez pasada hablábamos en el auto, no sé dónde íbamos, y estábamos hablando que así como Sadaic defiende los derechos de los autores y los compositores, no hay quien defienda a los programadores de música o los difusores de la música. Porque no hubiese sido lo mismo la historia del folclore si no hubiese existido un Julio Marvis, por ejemplo, o tantos otros.
Te voy a contar una cosa triste. Yo recién pasaba nosotros por el hotel que está enfrente de Radio Nacional, y Yupanqui en un momento no tenía dónde vivir, ¿no? Y Julio hizo un canje con la Fundación de Radio Nacional para que Yupanqui tenga dónde vivir, y vivía en el hotel de acá enfrente. Bueno, así somos los argentinos, ¿no? A veces cuando nosotros decimos que tenemos alguna dificultad en nuestra carrera con el arte, yo no lo puedo decir, yo estoy muy agradecido.
Pero
¿cómo puede dejarlo a Yupanqui en la calle?
Tenemos un proyecto con Antonito y algunos más,
sí,
que va a haber una distinción, que va a ser la Orden de Julio Marvis.
La Orden de Julio Marvis.
¡Qué bueno, qué lindo!
Una condecoración que estamos proponiéndola con Luis a la Academia Nacional de Folclore, a su presidente, y que va a ser la Orden de Julio Marvis.
Muy bueno. Sí, vale, sí, vale.
Una condecoración.
Vale, qué lindo. Habría que tener un premio también que se llama Horacio Guaraní,
También,
la obra.
Había quedado pendiente la pregunta de si... Al principio, ¿cómo había sido la inclusión del chamamé en la ciudad de Buenos Aires o en todo el país? Porque hoy veníamos en el auto hablando de una anécdota en específico, porque del primer espectáculo allá del Coliseo.
Y vamos a hacer con Antonito, van a participar Antonito. Yo hacía por primera vez un teatro en Buenos Aires.
El Coliseo.
Se llamaba
El mundo de la Andresina.
El mundo de la Andresina.
Año 77.
Se enteran tres días antes del estreno, que estaba vendido, que había un señor que iba a tocar un acorde de chamamé. No, la Andresina. Esto es el Mozarteón. No, que chamamé no. Entonces le digo, mire, esto que estamos por hacer nosotros es un espectáculo popular, no vulgar. Entonces yo, usted llame a la comisión, a quien tenga que llamar, nosotros vamos a hacer un ensayo. Si usted cree que no es digno de este escenario, devolvemos las entradas, se suspende hoy el espectáculo.
Me salió la tanada en la
tres
leche.
Días antes, tres días antes. Y vieron el espectáculo y después pidieron disculpas. Y después llenamos varias veces el teatro.
Pero esa era la situación del chamamé a nivel nacional. Porque
pero
ahora
Luis
solamente
Luis hace desde el humor, desde su poesía, que nuestra región sea respetada, mirada con ternura. Porque ante entonces éramos el hazme reír de los escenarios, los correntinos. ¿Sabes qué canción estrené yo allí? Estábamos armando el espectáculo con Luis y entonces yo, como yo abría, yo decía, yo no puedo terminar con el toro y entras vos, que decís un poema, hablás, tenemos que armar un clima así. Entonces había una canción que yo cantaba en los asados, Fabio en tu casa, una canción cortita, y me dice, ¿por qué no cantás esa, María va? Entonces ahí estrené María va, porque a mí me parecía que no iba a pasar nada con María va, que era un tema muy chiquitito. Mira rasgado, patitas chuecas, María va, ¿verdad? Pisando apenas la arena ardiente, María va.
Pero ¿por qué pasa? Yo cuento ahí en el mundo de la Andresina que yo llego a Buenos Aires a intentar Buenos Aires, como todo. Y Buenos Aires, digo yo, vos mirás para arriba y es gris de día. Entonces tenés que esperar que llegue la noche, ¿te acordás?
Sí, frente, frente.
Para que las luces le pusieran color. Entonces yo salía de noche a caminar Buenos Aires. Y un día escucho desde la puerta de entrada de un local, pero con sótano. Había que ir al sótano para escuchar a los músicos. Y escucho una acordeona y un mozo tocando, y empieza, la luz ilumina muy tenuemente a él y hace eso, ¿viste? Bueno, la gente lo aplaudía, que es lo que más me gustaba a mí, que lo aplaudan. Y entonces después empezamos a contarnos bromas sobre cómo paramos en lo Don Pepe y andábamos medio hambriados. Un día uno de los músicos de él, como ahí estaba lleno de palomas, se le venían a la ventana, el tipo estaba para agarrar una paloma para...
Y no es fácil, te digo.
Para comer, para comer.
Se hizo.
Y vos sabés que se fue despacito así, le pega la manoteada y le erra. Y se cae. Y tenía zapatillas de goma de las grandes y entró a rebotar. Y para pararlo, que bajarlo un tiro. Le agregamos la broma.
Moncho, cuando Moncho hacíamos televisión en esta instancia de la Botaraza con Luis, y hicimos una escena que medio jugada actoralmente, qué sé yo. Y entonces le pregunta Luis a Moncho Ferreira. Le dice, Moncho, ¿qué tal estuvo? Y Moncho le dijo, parece la radio.
Sí.
Parece sí, la radio, parece, estamos en televisión, claro, quedamos mirando, así, what,
¿viste? Yo le había contado lo del hachero, que dijo eso allá en el Chaco, pero le había contado porque esto es muy de la cuando nos juntamos, ¿sí? Que debe ser en cualquier pueblo, acá en cualquier barrio, que se hacen bromas, que haya salido vos, Chueco Patecatre, se pone sobrenombre así. Y en una de esas uno le dice al otro... Pero callate vos, diabético. Una agresión, encima con una enfermedad que no es graciosa, ¿viste? Y el otro lo miró, le clavó los ojos, ¿viste? Y dice, ¿y vos? Guampudre. Delante de todo. Y el otro dice, sí, pero yo puedo comer de todo.
Antonio, ¿con qué, sí. ¿qué, con qué nos puede?
Mira, ¿querés que mostremos esto que tomamos?
Podemos mostrar. Podemos mostrar.
Es el primero sé que habla del.
Ahí vamos, vamos a decir ahí unos mensajitos familiares, porque está el auténtico Luis Landresina, está escuchando desde la casa. El único Luis Landresina, que es mi sobrino, nieto del susodicho, está escuchando. También puso que me gusta en algunas fotos Bianca Landresina, que es mi hija, que está en Europa, no sé dónde, en qué parte del Mediterráneo.
¿Pero por qué es el único Luis Landresina?
Porque es el único anotado.
Es el único.
El único anotado es Luis
Landresina. Dino es Luigi, mi papá sería Luigi y yo. Bueno, entonces.
Este Luis.
Este se llama Luis Landresina, es el que va a cobrar los derechos de autor.
Claro. Está bien, está bien, está bien.
También está Liliana, nuestra prima, Liliana Lidón, está sí. Atenta a lo que pasa en el Facebook.
Le dije a mi hermana Rosa, que era mi testigo, porque como mamá murió cuando yo tenía 1 año y 8 meses y muere pariendo a mi último hermano, que es Miguel Ángel, que está escuchando desde ahí de Escalada, no la conocimos, mamá.
Hacia adentro fui corriendo, los ojos grandes mirando.
Testigo para que me cuente, y la llevaba ahí, nos íbamos ahí a Colonia, para que me cuente la historia de mamá.
Para que tú te cuente tu vida.
Mi
¿no?
vida. Claro. Y ella, Liliana, es la hija.
Y otro que es un recopilador de mucho material es Julito Carabuni, que también nos está escuchando de Resistencia. Fue así que a él le vamos a mandar un gran saludo.
Julito Carabuni fue el jefe del equipo de rally de mi hijo Dino.
Cuando corrían las carreras.
Claro, porque, y el hijo de un gran corredor del Chaco se llamó don Eduardo Lolo Carabuni.
¿Dónde era que cayeron ustedes? En Córdoba, por ahí, pero qué julepe. ¿Dónde era que se...?
Sí, ahí no hay...
En Candonga,
pero yo no me manejaba, yo estaba de auxilio. Vamos a escuchar las músicas.
Esta primicia.
Pero, a ver si esto es primicia. Lo que estamos haciendo. Luis, vos no lo escuchaste todavía. Esto no lo escuchó ni la Andresina porque veníamos escuchando en el auto. Ojalá que salga.
Y yo que soy el autor. ¿No?
A ver.
Don Cata, el alambrador. Poesía Luis Landresina. Música Antonio Tarragorros. Chámame. De muy niño Catalino, al que hoy le dicen Don Cata, fue aprendiendo de su padre cualquier oficio de campo, como jugando a ser hombre y arrimar pan a las casas. En la escuelita rural sobresalió en la primaria, y cuando supo sumar y calcular las distancias, de gurí eligió un oficio, que no es fácil para nada. Voy a ser alambrador, y hoy en eso se destaca. Lo que pasa con Beltrán, que él trabaja lo de antes, y el agujero para el poste, él lo sigue haciendo a pala. Lo afirma con un pisón, y cuando está vertical, busca la línea perfecta y pone el otro a distancia. Y haciendo los esquineros, es un lujo cada estaca, trabajando cuña y calce, nada más que con el hacha. Para que pase el alambre, el agujero lo hace a mano, taladro mecha gusano y con eso lo taladra. Para que pase el alambre con la correcta distancia y al poner las golondrinas eran cuerdas de guitarra. Por eso el dueño del campo cuando quiere presumir, lo primero que les muestra los potreros alambrados, que los puso un hombre solo que apenas tiene primaria. Al ser el mejor de todos, lo respeta la comarca. Suelen decir con orgullo, este alambrado lo puso hace ya bastante tiempo don Catalino Beltrán. Buen hombre y trabajador, al que le dicen don Cata.
Don Catalino Beltrán de gurí eligió el oficio, como jugando a alambrar para arrimar pan a las casas. Cuando en la escuela aprendió a sumar, medir distancias, supo clarito de más que ese oficio le gustaba. ¿Cómo lo voy a olvidar si él alambra mi nostalgia? Buen alumno en la escuelita, respetuoso y servicial, aprendiendo de los grandes la virtud de trabajar. Ya crecido comentaban, ta que buen alambrador, él solito trabaja, dura años, vas a ver. Lo llamábamos Don Cata, Don Catalino Beltrán.
Pon el otro si querés. Pon el otro,
qué
si
lindo, eso. Un aplauso. Fuerte el aplauso. ¡Qué maravilla!
Lo que queremos contar, que estos son los oficios que se van perdiendo. Entonces, destacarlos, porque alguien los hizo y lo seguirá haciendo. Y para eso hay que ser muy de campo, y para eso hay que ser muy capaz. Hay que ser vaquiano. Y este era Don Cata. ¿No?
Qué lindo lo de la pala. Nosotros detalles, con Fabio lo conocemos.
Los detalles que veníamos ahí con José Luis Picasso, que es muy amigo de José Larralde, que es medio vecino. Y dice, este cuando venía llorando en la camioneta, lo que le hice escuchar, ¿no? Y entonces me dice, este cuando escuche aquel, me dice, que era alambrador, José Larralde. Dice, lo vas a matar, Luis, te aviso nomás. Entonces, bueno, estamos trabajando con la Andresina
Cienas. ¿También lo decís? O...
No, también de la misma forma.
Vamos a escucharlo.
Metele otro.
Este se llama por no querer
molestar. Yo, como Luis vive mucho en Uruguay, mucho acá, solemos decirnos siempre, che, vamos ya, ¿por qué llamame, chamigo? Que no, él me quiere llevar para Colonia, que me quede unos días, porque este anda siempre en yunta con don Pepe, el que era presidente allá del Uruguay.
Mujica.
Don Pepe Mujica, sí. Entonces, la otra vuelta me llaman para preguntarme quién era uno que le estaban por ir a comer con ellos. ¿Sabía vos eso?
Contalo.
El grupo mexicano este, ¿viste? Le digo, ¿cómo se llama? Vos debes saber, dice unos cambanos, ¿eh? Le digo, maná. Le digo, son un tipo más famoso que la mierda, le digo, son los tipos estos, me llama Luis, que querían comer con Luis, con el presidente del Uruguay, los maná, ¿viste? Claro. Y este no sabía ni quién era los tipos. A ver, de eso se trata, de que por ahí no nos llamamos, y yo le reproché eso a Luis y me mandó un poema que me reventó como una semana, tuve sin poder levantarme de la cama.
A ver.
Por no querer molestar, poesía Luis Landricina, música Antonio Regorroso. A veces sufro en silencio por no querer molestar. Cualquier dolor no es profundo, pero a mí me duele igual cuando me parten el alma con alguna deslealtad. Me arrincono a sufrir solo por no querer molestar. Yo tengo algunos amigos a los que puedo llamar y me aguanto porque pienso, ¿y si a él le pasa igual? Los amigos muy amigos a quien les puedo contar, capaz le pase lo mismo por tener la misma edad. Como somos muy sensibles, cualquier cosa duele más. Si la ofensa es de familia, la angustia no deja hablar. Y otra vez sufro en silencio por no querer molestar. Cuidando la presión, solo me pongo a silbar. Cuando se apilan los años, te vas sintiendo más solo por dudar con quién hablar. Y entonces guardas silencio por no querer molestar. Y así será hasta la muerte, porque es la ley de la vida, según dicen los demás. Y el final tiene algo bueno. Suele juntar la familia, aunque estén todos peleados por razones muy variadas. Suele juntarlos a todos. Unos vienen por cumplir, otros por hondo pesar. ¿Y qué quiere que le diga si no fuera obligación la tradición de velar? Yo evitaría mi velorio por la sencilla razón de no querer molestar. A veces sufro en silencio por no querer molestar. Algún dolor no es profundo, pero a mí me duele igual.
Y si me parten el alma con alguna deslealtad, me arrincono a sufrir solo por no querer molestar. Yo tengo muchos amigos a los que podría llamar, y me aguanto porque pienso, y si a él le pasa igual, los amigos muy amigos, ¿a quién le puedo contar? Tal vez le pase lo mismo por tener la misma edad. Y otra vez me quedo solo por no querer molestar.
Excelente programa, Elio Fernández de Monte Chingolo. Soy del Chaco, de Cordozuela, Chaco. Un abrazo para Antonio y para Luis. Muy lindo programa. Un abrazo.
Y Pita Galassi y Silvia Galassi, también es de Buenos Aires. No solamente del interior lo están escuchando. Estamos escuchando a Luis y a Antoñito. Y les mandamos un gran abrazo. Está hermosa la audición. Ojalá no termine enseguida. Chao.
Buenas noches, soy Eduardo San Cristóbal. Qué placer escuchar este programa, qué placer los invitados. La verdad, me han hecho emocionar. Esto es cultura, viejo, estos programas hay que resaltarlo, hay que rescatarlos, hay que darle la importancia que realmente se merecen. Me caen las lágrimas escuchándolos a Luis y a Antonio, y ustedes conduciendo, por supuesto. Un abrazo grande.
Sí, buenas noches, estoy escuchando el programa del hijo de don Luis. Bueno, un saludo grande para don Luis, para el señor Chamorro también, y bueno, para Antoñito Tarrarro. Soy de Rosario de Tala, Entre Ríos. Bueno, tengo un pequeño chistecito. Había un señor que tenía una semillería, y bueno, que tenía una radio, esas chiquitas, las espicas, y la dejaba en la ventana siempre para escuchar, ¿no? Y bueno, y él, que era una anécdota, que decía, se va a la onda y resulta que le habían robado.
Tengo un mensaje acá, fuerte el aplauso para toda la gente que llamó para la obra de Luis. Hay un mensaje acá de un tal Dino Landricina, y me dice, pensate vos que hace un tiempo atrás te echaban, ahora mira dónde está. Da vuelta, pues yo me paraba enfrente de la radio a mirarlo, a don Luis, ¿no? Qué maravilla.
Ya estamos redondeando esta noche.
Hay que sacar la hierba Landricina, o sea, bandera de hierba,
Se va a vender.
Porque es bien perro. Yo lo vi una vez.
No se entendió.
Déjame que cuente esto. Una vez me encuentro yo con un ingeniero en un avión. Y entonces me dice, ¿usted recorró? Sí. Dice, ¿usted es amigo de Landricina? Digo, sí, muy amigo. Somos como familia con Luis. Bueno, dice, me tiene re podrido. Landricina nos tiene re podrido. Y se me encrespó los pelos lomo ahí, ¿viste? Y entonces, para ser breve, él estaba a punto de ser la cara de una hierba, pero un montón de plata le iban a pagar por mes, ¿eh?
Claro.
Y entonces él no probó la hierba y no le gustó, y mientras a él no le guste la hierba, no iba a salir a hacer la publicidad. Entonces los ingenieros andaban a los revolcones cambiando el gusto, la hierba más tostada, no sé cómo le gustaba a Luis, qué sé yo. Y yo me puse a llorar, ¿viste? Porque yo no sé cuántos artistas que muestran esas cremas, esos jabones, se lavan con esos jabones y se ponen esas cremas.
No, estamos despidiendo.
Landricina, la hierba que publicita ese toma.
Bueno, nos tenemos que ir porque ya viene la otra gente, así que le agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias. Bueno.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Antonio. Muchas gracias a la gente que vino. Así que... quisiéramos estar mucho más tiempo, pero bueno, es así la radio. El próximo año vamos a tener 2 o 3 horas, Antonio.
Sí, señor. Muchísimas gracias.
Chao, gracias.